Bueno, justamente la canción que estábamos escuchando ahí de Cortina hablaba de ser valiente. Y si hay personas que tienen valentía, son los bomberos. Y en este caso vamos a hablar de los bomberos voluntarios, porque hoy es el Día Nacional de los Bomberos Voluntarios. Aquí con nosotros están representantes de los bomberos voluntarios. Está Sandra Allende, que es secretaria de la Asociación Bomberos Voluntarios de Posadas. Buen día, Sandra. Gracias.
Buenos días, gracias por invitarnos.
Está también Miguel Ángel Yusecín, que es jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Posadas. Buen día, Miguel.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Y también un aspirante a bombero voluntario, que es Juan Ignacio Luján. Gracias, Juan. Buen día.
Buen día,
señor. Bueno, en principio, recuérdeme, Miguel, ¿por qué hoy se recuerda, por qué hoy se festeja el Día del Bombero Voluntario?
Bueno, hoy se festeja el Día del Bombero Voluntario en nuestro país, ya que en 1884 hubo un incendio, sí, el gran incendio de La Boca, en el cual se...
En los conventillos que había en La Boca.
Exactamente, claro. Sí.
Que sigue habiendo, dicho sea de paso.
Sí, en el cual funcionaba una fábrica de velas, comienza el incendio, ¿no? Y al no haber bomberos, directamente se comienza a trabajar con los barcos que estaban en el lugar. Uh-huh. ¿Sí? Es de ahí que un grupo de personas, después con el tiempo, deciden fundar un grupo de personas, ¿sí? Autollamándose bomberos. ¿Sí? A partir de ahí comienzan a trabajar como bomberos voluntarios, hasta lo que es hoy en día bomberos voluntarios, el cual está disperso en todo el país. Uh-huh. En nuestra provincia, ¿sí? Tenemos nosotros una federación, la cual también está dentro de lo que es el régimen de bomberos voluntarios. Tenemos un consejo nacional, el cual también es de bomberos voluntarios, y una entidad que es la OBA, de Bomberos Voluntarios de América.
¿Sí? En Posadas, que es la que integran ustedes, ¿cuántas personas hay trabajando allí, digamos? Trabajando ad honorem, hay que aclararlo, ¿no?
Sí, sí.
Ese es el espíritu del bombero voluntario.
Exactamente. Nosotros somos voluntarios, pero aparte de eso, sí, tenemos nuestros trabajos.
Claro, cada uno tiene su forma de subsistencia. Sí. ¿No?
Y le damos a la sociedad, por así decirlo, un cierto tiempo. Por supuesto, también debemos recordar que está Cruz Roja también, que es voluntario, que hace casi lo mismo como nosotros, sino que ellos se dedican un poco a lo que, o sea, a la atención, ¿sí? Y nosotros nos dedicamos más a lo que es la prevención, ¿sí? Y lo que sea incendios. Uh-huh. Y un montón de otras cosas más que tienen que ver con lo que sea bomberos voluntarios. Bueno, un bombero voluntario, ¿qué es lo que tiene dentro cuando es bombero? Tiene su obra social y su aporte jubilatorio, ¿sí? Esto lo gana en la permanencia al cuartel cumpliendo guardias y saliendo siniestros. Uh-huh. ¿Sí? Además de esto, nosotros al salir a los siniestros estamos dentro de un padrón, ¿sí?, nacional, en el cual se ponen todos los datos para que se vea la actividad. Por una parte también de subsidios y un montón de otras cosas más que después le va a estar comentando la secretaria, que esa es otra parte. Uh-huh. También de lo que es el accionar de bomberos.
Pero me decía, ¿cuántos hay en Posadas? ¿Cuántos son los bomberos que hay en Posadas voluntarios?
Bomberos voluntarios estamos solamente nosotros, ¿sí? En lo que es bomberos voluntarios, ¿sí?
Hoy ¿Qué día. Cantidad de gente es?
Nosotros tenemos hoy un total de 11 bomberos voluntarios, 14 aspirantes y 64 cadetes.
¿Pero siempre se está abierta la posibilidad de que se integren más?
Estamos con las puertas abiertas durante todo el año a cualquier persona, siendo mujer o hombre, siendo desde 18 años hasta 66 años, puede ingresar al cuartel. Cada uno cumple una función, ¿sí? En lo que son las actividades de lo que sea el cuartel y de las actividades que sean bomberiles.
¿Cómo hace, Sandra, una asociación de bomberos voluntarios para subsistir, ¿no? Porque todo tiene su gasto.
Bueno, una asociación de bomberos voluntarios se debe constituir primero con una comisión directiva, que te aclaro que también somos voluntarios, porque uh-huh. también estamos dando parte de nuestro tiempo para el funcionamiento del cuartel. Y bueno, nuestra asociación en particular recibe dos subsidios, un subsidio provincial y un subsidio nacional, los cuales están destinados para todo lo que sea equipamiento de nuestro personal, tanto ropa para salir a los incendios, como así también vehículos. En los últimos días adquirimos algo nuevo que ya próximamente lo vamos a estar dando a conocer a la sociedad, con el subsidio del año pasado, digamos. Uh-huh. O sea, todos esos subsidios que nosotros recibimos están destinados para lo que es compras de materiales y de equipamientos para el personal del cuartel.
Y hay que rendir absolutamente todos esos gastos para seguir recibiendo el próximo subsidio.
Absolutamente, tenés que rendir y acompañados por fotos y boletas y declaración jurada de todo lo que vos compraste para que el año siguiente la Nación te vuelva a destinar fondos. Tal es así que en estos días ya recibimos el comunicado de que estamos en condiciones de recibir los nuevos fondos del año 2018.
Uh-huh. Eso te quería preguntar, Sandra, porque al principio de este 2018 se habló en el marco de un país que está caminando hacia el ajuste de la posibilidad de que peligren muchos subsidios en diferentes ámbitos. Y se mencionaba el de las asociaciones civiles, el de los bomberos voluntarios. ¿Por ahora está garantizado?
Por ahora ese subsidio está garantizado, tal es así que ya recibimos el boletín oficial que nos informa que vamos a cobrar ese subsidio en estos días. No sabemos bien el monto todavía, pero bueno, ya está ese subsidio confirmado.
Y además de lo que pueda poner la Nación o la provincia de Misiones, ¿hay donaciones de particulares, hay posibilidades de, no sé, asociarse a los bomberos voluntarios y aportar mes a mes algo, lo que se pueda?
Por el momento, te explico, nosotros no tenemos ningún sistema de buscar socios o de vender rifas. Cada asociación debe generar su manera de buscar ingresos, ¿no es cierto? Nosotros por el momento no tenemos ninguna rifa en la calle, te comento porque por ahí uh-huh. hay gente pícara sí. que sale a pedir en nombre de los bomberos voluntarios. Y bueno, nosotros no estamos haciendo ninguna rifa, ningún pedido de fondo. Para que la gente por ahí no confiadamente aporta, no está llegando a nosotros porque no tenemos personal nuestro en la calle pidiendo fondos. Por ahora es con nuestro esfuerzo que estamos generando nuestros fondos.
¿Y si va a salir una rifa o algo, lo van a salir a difundir antes?
Si va a salir una rifa, por supuesto, se debe hacer como todo lo que se hace por la vía legal, con las autorizaciones legales del IPLIC, porque claro. no podemos por nuestro medio hacer una rifa, sino que pedir autorización por la vía legal. Y bueno, cuando se consiga eso, sí, estaremos informando a la sociedad y comunicando que vamos a hacer una rifa, pero por el momento no tenemos nada en la calle.
Y si alguien, no sé, digo, un empresario quisiera ayudar con alguna donación, ¿eso sí lo puede hacer?
Eso lo puede hacer, están abiertas nuestras puertas para todo aquel que quiera colaborar con nosotros, uh-huh. bienvenida sea la colaboración.
¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran?
Nuestro cuartel está ubicado en la avenida 131, que sería la continuación de Jaurech, y calle 176 del barrio Itambemini, atrás del barrio Terrazas.
Ah, ahí cerquita donde hay una escuela también, ¿no?
Al lado de la escuela EP36, es la manzana de al lado de la escuela.
Bueno, le quiero preguntar a Juan Ignacio Luján, ¿cuántos años tenés, Juan, primero?
17 años.
¿Y hace cuánto que sos aspirante, Juan?
Empecé de los 12 años en el cuartel de la Escuela de Cadetes y a los 17 años entré en el aspirante.
O sea, te queda poquito tiempo para poder ser bombero ya.
Me quedan meses ya para ser bombero.
¿Y qué te llamó la atención? Porque digo, a los 12 años, hoy un chico está en otra cosa, digamos. No sé, me comprendés.
Sí,
¿Qué te llamó la atención de ser bombero?
Y una que chico me gustaba y otra que estoy a 2 cuadras del cuartel, entonces me llamó la atención y me inscribí. Uh-huh. Y hasta ahora estoy ahí.
¿Y qué es lo que más querrías hacer, digamos? O sea, el espíritu del bombero es ayudar, es salvar sí. una vida. Ese es tu sueño también, digamos.
Imagínate. Sí, ayudar. Uh-huh. Ayudar, colaborar con los demás.
Pero entendés que también pones en riesgo la tuya, digamos.
Sí, obvio.
¿Estás dispuesto?
Sí.
Eso es lo plausible, ¿no? De un bombero. Más todavía de un bombero voluntario, porque uno ve a los de la policía, a los de, no sé, la policía provincial, la policía federal, que son capacitados, que probablemente tengan mejor equipamiento, pero que están recibiendo un sueldo. No sé, ustedes sabrán lo del equipamiento mejor que yo. Decime.
Lo del equipamiento, bueno, nosotros con los subsidios que recibimos, como yo te uh-huh. dije anteriormente, se destina todo a equipamiento. O sea, en cuanto a equipamiento, nuestro personal están súper equipados y son muy caros. Cada equipamiento tiene un alto valor y bueno, pero apostamos a eso. Por eso es la tranquilidad nuestra de que nuestros bomberos salgan a los siniestros, porque ellos están preparados y están equipados para tal fin.
A ver, mencioname algo. ¿Qué sale, por ejemplo, el traje que suelen tener los bomberos, ese traje antiflama, ¿no? Sale mucho, ¿no? Imagino.
Sí, estamos hablando de un total de 50 mil pesos, lo que es el traje, se llama estructural.
Ajá. ¿Sí? ¿Con el casco y todo? ¿O sin
no, eso? No, el casco es aparte y las botas aparte.
Solo la ropa, digamos.
Lo que es el, uh-huh, lo que es el chaquetón, lo que se ve, uh-huh, ¿sí? El chaquetón y el pantalón que va abajo.
¿Sí? 50 mil pesos, sí, más o menos.
Solamente eso. Un bombero hoy en día está saliendo a la calle con un total de entre 70 y 85 según el proveedor.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué según el proveedor? Porque hay de buena calidad, de baja calidad, calidad intermedia, industria argentina, bueno, hay importado, un montón de cosas, sí.
Más o menos. Pero 85 mil pesos sale vestir un bombero hoy.
Sí, exactamente así. Sí.
Para que uno pueda estar más o menos protegido, tampoco, sí, es una garantía,
para,
digamos,
que pueda estar protegido. ¿Estamos? Contra, ajá, todo eventualidad.
Estamos, uh-huh, hablando de lo que sea casco, sí, ¿sí? Mosquita, que es lo que es lo que, que es lo que se ve que se pone debajo de lo de una máscara, uh-huh, ¿sí? Estamos hablando de casco, monjita, chaquetón, pantalones, botas.
Y los guantes.
Y los guantes, sí. Sin hablar que salen 25 a 30 mil pesos lo que es el equipo autónomo, que es el equipo de respiración autónoma.
Uh-huh. ¿Sí? Los tanques de oxígeno.
Eso es otra cosa, sí. Después tenemos variaciones en lo que es fibra de carbono y así hay un montón de cosas. Pero si hoy, nuestros bomberos hoy están en este momento en la calle, se tienen que salir con 85 mil pesos en sobre ellos.
En, ¿sí?, equipo, en vestimenta. Equipo,
exactamente.
Juan, ¿cómo se entrena un bombero? En tu caso un aspirante, pero imagino que debe ser más o menos parecido el entrenamiento.
Sí, tenés distintas prácticas, tenés cursos para hacer, que rendís cursos aparte o rendís cursos en la federación, que rendís el nivel 1 para que haya un nivel para ser ya bombero que te recibís.
Uh-huh. ¿Qué, por ejemplo, de resistencia física?
Resistencia física, hacer abdominales, flexiones de brazos, después tener el circuito para hacer, para hacer un cortafuego, que es lo que se hace una línea de tierra cuando hay un incendio forestal, uh-huh, para que no cruce el fuego para el otro lado.
Uh-huh. Uno ve a veces por la televisión cómo entrenan bomberos de distintos lugares del mundo. Cuando hay un incendio en un edificio, probablemente lo primero que se corta es la energía eléctrica. Entonces no se pueden utilizar los ascensores y hay que utilizar las escaleras.
Sí, sí, sí.
Y subir esas escaleras es una cosa sin peso y otra cosa con el equipamiento que lleva un bombero, imagínate.
Sí, vamos a recordar una cosa. Si hay un incendio en un edificio, sí, se puede primero, se puede subir con el equipo autónomo puesto, pero sin estar respirando, lo vas a ocupar cuando estás en el lugar. Uh-huh. Ahora, se te dificulta un poco cuando tenés que subir con las mangas. Sí, en los hombros, que eso vemos en las series, en las películas, sí, esas cosas son reales.
Las, sí, mangas, ¿qué son las mangas?
Las mangas serían lo que vulgarmente le dicen...
¿La manguera?
La manguera.
Ah, la manguera. Sí. ¿Cuánto pesa una manguera de bombero?
Bueno, y ahí estamos hablando de ciertas dimensiones. Tenemos una manga de 63, que es la más ancha, que te diría más o menos una cuarta, ¿sí? Una, uh-huh, cuarta de una mano. Y esa estaría unos 30 kilos más o menos. Sí.
30 kilos la manguera y el tanque de oxígeno.
No, y el tanque, estaríamos hablando, no tiene mucho peso, porque sí, por eso estábamos son hablando hoy de las diferencias, ¿no? Uh-huh. Fibra de carbono, estamos hablando total de 5 kilos aproximadamente, lo cual no se siente en el, uh-huh, en la espalda. Y bueno, estamos hablando de eso, más el peso seco de tu traje, ¿sí? Más el casco. Y bueno, hay que estar un poquito bien como para
entrenado.
Ser entrenado. Sí, entrenado, sí. Exacto. Sí. Algunas veces, hasta en los incendios de casa, que tenemos muchos acá en Posadas, gracias a Dios hasta este momento no hay ninguno de edificio, ¿sí? En los incendios de casa algunas veces son los escombros y otras cosas más, los cuales dificultan un poco la tarea. Pero bueno, nosotros trabajamos en conjunto con bomberos de la policía, uh-huh, en lo cual tenemos una excelente relación. Y trabajamos en lo que sea, algunas veces en apoyo hacia ellos o algunas veces ellos en apoyo hacia nosotros. Bomberos Voluntarios Posadas tiene la jurisdicción de todo Posadas, ¿sí? Y trabajamos conjuntamente con bomberos de la policía porque ellos tienen sus distintas jurisdicciones dentro de lo que es Posadas.
Eso le quería preguntar, ¿cómo se define, hay un incendio, no sé, ustedes están en Itambé Mini?
Sí.
Hay un incendio en el centro de Posadas. ¿Los llaman a ustedes? ¿Van los que están acá en la avenida Mitre? ¿Quiénes van?
Bueno, en primer lugar, nosotros estamos en una escucha permanente al 911, ¿sí? Estamos habilitados para salir a cualquier incendio. Por supuesto, va a llegar la dotación que esté más cerca al incendio, uh-huh. ¿sí? En ese caso, nosotros estaríamos ligando de apoyo. Así nomás de simple, uh-huh. ¿sí? En
el caso hay veces que llegan ustedes primero.
Exactamente, sí, porque algunas veces hay varios incendios y nosotros llegamos primero y después cuando ellos se desocupan de los otros incendios van y están en apoyo con nosotros. Pero nunca hablamos de apoyo porque siempre estamos trabajando en conjunto,
claro,
¿sí? Sino que dentro de la parte del servicio le llamamos apoyo, pero sí o sí trabajamos conjuntamente con ellos. Estamos hablando de lo que sea incendio, estamos hablando de lo que sea accidente, estamos hablando hasta de lo que sea tormentas. Trabajamos en conjunto con bomberos de la policía. Y por supuesto también en escucha continua con el 911, el cual nos da el lugar preciso y exacto de donde se está desarrollando el siniestro. Tenemos un teléfono el cual está habilitado, sí, en el cual recibimos también las llamadas, y desde ahí salimos. Una vez que recibimos la llamada, comunicamos al 911, porque algunas veces la gente se comunica a bomberos, sí, y no al 911. Entonces nosotros hacemos el llamado, ¿por qué? Porque si se complica un poquito más, vamos a sí o sí necesitar un poco más de agua o vamos a necesitar apoyo de personal para que las horas no sean tan largas de trabajo, ¿sí?
¿Tienen también llamados de gente que quiere hacerse la graciosa y los convoca a un lugar que no pasó ningún incendio, ni un accidente, nada?
Sí. Hay algunas veces... Fíjate vos que hoy hablábamos del tema de la psicosis, ¿no? Hoy en día, si vos quemás basura, ¿sí?, y tenés un muro alto, ¿sí?, no vos que estás al lado de tu vecino, sino uh-huh. el otro va a sentir olor a humo y va a seguir sintiendo, y llega el momento en el cual hace la denuncia. Se hace la verificación y se constata que no hay nada, ¿no? Bueno, esto genera una complicación. El año pasado tuvimos en lo que fue junio o julio un total de 64, 60 y pico de incendios en el mes, ¿sí? Los cuales fueron por incendios, algunas veces quema de basura, uh-huh. Otras veces intencionales y otras veces se producían los incendios. Demasiada temperatura, la reflexión del sol sobre una botella y comienza el fuego.
O un cigarrillo.
También, sí. Bueno, al acudir a los incendios, algunas veces eran quema de basura, pero era un poquito de basura, sí, lo cual generaba gran molestia hacia los vecinos, sí. Entonces, vamos a las llamadas, sí. Vamos a la llamada desde lo que es el gato en el popular gato en el árbol.
El gato en el... ¿Sí? ¿Los llamaron alguna vez por un gato en el árbol? Sí.
Nos han llamado por gato en un gato en el árbol, un lagarto dentro de una cocina, comadreja dentro de la casa y así.
o sí, serpientes a veces. Sí. También, sí.
Recordemos que Itamemení hay muchas serpientes, sí. Es un lugar donde algunas veces cuando se produce la quema, sí, las serpientes salen, uh-huh. ¿sí?, y buscan lugares. Es por eso que algunas veces molestan a las personas y es cuando nos llaman. Hacemos el rescate de la serpiente y después la largamos.
Uh-huh. La llevan a un lugar despoblado y la largan.
Exactamente. Estamos hablando de un lugar muy despoblado, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la parte alimenticia de la serpiente hace que algunas veces vuelva un poco más cerca de donde estaba. Uh-huh. Estamos hablando después del arco.
Ah, directamente, casi.
Sí, sí. Porque...
Se la tiramos a los correntinos, que se arreglen.
no es tan así, sino que recordemos que tenemos Itambehuazú.
Sí.
Sí, y no podemos largarla.
No, claro.
Sí. Y después hay un montón de lugares donde no se pueden largar directamente porque la serpiente sí o sí va a buscar comida de vuelta y va a querer volver.
Sí. Un bombero voluntario no solamente actúa en los incendios, decía usted, en rescates de animales.
Sí.
Y muchas veces en siniestros viales donde el vehículo quedó absolutamente destrozado y no hay manera de abrir las puertas sino es con las tijeras que tienen ustedes también, las tijeras hidráulicas, creo que se llaman.
Sí,
¿no?
Bomberos Voluntarios Posadas en este momento cuenta con una tijera, ¿sí?, de expansión y corte multipropósito, la cual es eléctrica. Sí, no es eléctrica la luz, sino que tiene batería.
Claro.
¿Sí? Lo cual hace que el personal pueda dirigirse a cualquier punto sin contar con el equipo hidráulico. Recordemos que el equipo hidráulico se compra según hay una cantidad de metros de mangas y la cual transporta el líquido hidráulico para que se produzca, que pueda funcionar la tijera, ¿sí? Hay algunas veces que es muy incómodo trabajar con este equipo. Entonces, después de haber analizado el producto, decidimos comprar una tijera eléctrica y podemos estar en cualquier lugar.
¿Cuánto sale una tijera de estas características?
Y en el año 2016 o 2017 fue que la adquirimos, salía 350,000 pesos. Fue la primer tijera eléctrica
que no se fabrica en Argentina.
Que no se, es alemana.
Así que hoy está 500,000
más o menos. Y es la primer tijera eléctrica que se compró en la provincia de Misiones. Bomberos Voluntarios de Posadas fuimos los primeros en adquirir esa tijera.
O sea, que ni siquiera los bomberos de la policía todavía la tienen a esa. Está bien.
No, pero debido a la, como estaba explicando hoy, debido a que somos... sí, es la incomodidad, ¿sí?, de trabajar con un equipo hidráulico, pero ojo, ¿sí?, siempre se trabaja en conjunto, ¿sí?,
claro,
con los trabajos de que sea este trabajo en accidente, ¿sí? Cabe destacar que vamos también a los accidentes cuando somos requeridos porque se dificulta un poquito, entonces nosotros estamos en colaboración permanente con la gente de la policía.
Y Juan, además del entrenamiento en rescate, imagino que los entrenan en primeros auxilios, ¿no? Porque muchas veces son ustedes los que llegan primero a donde está la persona lastimada, quizás con principio de asfixia, y hay que hacerle una reanimación para intentar estabilizarla y que después actúen los médicos. ¿Reciben también esa capacitación?
Sí, tenemos curso de RCP, tenemos curso de rescate acuático, buceo, de todo tipo de curso que sirva para rescatar a una persona o sobre una vida.
Y además muchas veces hacen charlas en instituciones educativas.
Sí, Bomberos Voluntarios Posadas tiene dentro de lo que es la parte de charlas, ¿sí?, charlas y cursos, tres puntos, ¿sí? Uno, lo cual es institucional, se da dentro del cuartel, otro que es hacia las escuelas y otro lo que es hacia el público o empresas. ¿Sí? Lo que se hace para lo que es el cuartel y las escuelas no tiene costos, ¿sí?, ya que no necesitamos emplear un certificado. Ahora, cuando estamos hablando de una certificación y horas, ¿sí?, ahí sí tenemos que hablar de un costo mínimo, pero tiene que haber un costo por el tema de la certificación.
Claro,
¿sí?,
por los gastos.
¿Sí? Hoy en día somos un grupo de personas las cuales hemos realizado cursos a niveles internacionales con lo que tenga que ver RCP. Tenemos la actualización, actualizada por así decirte, de lo que sea primeros auxilios y RCP. Podemos certificar. Podemos dar curso de lo que sea prevención en primeros auxilios, prevención contra incendios y todo lo que tenga que ver con lo que sea prevención y hasta actuaciones en lo que sea eso. A los cadetes, una vez que ingresan a la escuela de cadetes, se le da todo lo que sea una base, ¿sí? A medida que el cadete va subiendo en edad, se le va dando un conocimiento un poco más avanzado. Es de así que hasta el año pasado habíamos tenido chicos que sin querer, ¿sí?, tuvieron que asistir a un vecino, por ejemplo, se había desmayado, y así un montón de pequeños incidentes, lo cual es sucediendo, cuales nosotros le damos las herramientas para que ellos puedan actuar en su barrio, ¿sí?, y algunas veces hasta dar el lugar preciso donde es el incidente. Recordemos que una persona cuando hace una denuncia está en una cierta alteración, ¿sí?, por lo que está sucediendo y se olvida de ciertas cosas o corta el teléfono de uno, ¿sí? Y uno desde bomberos tiene que estar adivinando, ¿sí?, dónde pasó, dónde fue, en qué lugar, ¿sí? Alguna vez se no queda registro de la llamada, ojo. Entonces, lo que se le enseña al chico es, empezamos con denuncia, ¿sí? ¿Cómo se hace una denuncia de un incidente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está la persona? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta dónde voy? Sí, hay unas veces que hay ciertos inconvenientes de cómo llegar al lugar y le damos el dato preciso. Por ejemplo, tengo una planta grande en el frente, la reja de tal color, estoy en el frente haciendo seña, ¿sí? Eso es una, y funciona muy bien. A cada incendio que hemos ido, gracias a Dios, hay personas las cuales, sí, en base a lo que es hoy en día la radio y otros lugares más donde hemos nosotros hablado, se paran el frente o en la esquina, sí, para que uno los vea que el incendio es en tal lugar.
Claro, van avisando.
Exactamente. Este es un ejemplo, el incendio de la Chacra 100, sí, que fue hace unos meses atrás, había gente hasta dos cuadras antes señalando donde el incendio. Igual desde 40 se veía el fuego, sí.
Ese fue muy grande, ¿no?
Ese fue muy grande, sí. En el lugar nosotros trabajamos como bomberos de la policía. Había mucha gente, sí. Este, fuimos uno, o sea, estábamos uno de los cuarteles de donde fue más lejos, sí, y el que llegó justamente en el momento.
¿Cuál fue el más grande que les tocó actuar? El que pregunto, no sé si será el de la Avenida Mitre. Que se incendió, no sé si uno o dos comercios, Mitre casi San Lorenzo, ¿ese fue o no?
No. En realidad, sí, si vamos a ser precisos, el incendio más grande que Cuartel de Bomberos Voluntarios y también asistió fue el que sucedió del otro lado en Paraguay, sí, en justamente en Encarnación, que fue el incendio de
Casa Keila, un shopping de artículos de regalo.
Varios, sí. Varios. Sí. Bueno, ¿Ese fue el año pasado? No, bueno.
Hace tres años.
Yo justamente estaba, el incendio comenzó a las 1 de la tarde y llegó a trabajar todas las dos, porque no voy a hablar solamente, no, vino gente de Monte Carlo, vino gente de Oberá, nosotros,
de
gente
Jardín
de Jardín América y de Puerto Rico a colaborar con el incendio. Bueno, el incendio comenzó a las 1 de la tarde y se fue hasta las 6 de la mañana. ¿Sí? Fue solamente un piso, pero en ese piso había de todo.
Claro, todo, ¿sí?, todo inflamable.
Exactamente. Se trabajó conjuntamente con la gente de Paraguay, los cuales, o sea, nosotros nos consideramos hermanos de fuego, ellos también son hermanos de fuego. Y desde aquí fuimos varias dotaciones en apoyo. ¿Sí? ¿Por qué en apoyo? Porque algunas veces el cuartel tiene solamente un recargador de tubos. Sí, el tubo que nosotros ocupamos para ingresar los incendios. Algunas veces el cuartel tiene 120 o 180 metros de manga y se necesita más. Algunas veces el cuartel tiene solamente un camión hidrante y necesitamos otro, claro, o una bomba o lo que sea, ¿sí? Nosotros en ese momento fuimos para colaborar con la gente. Fue una dotación de 6 personas, ¿sí?, hacia el lugar. Y nosotros teníamos en ese momento un camión verde, ¿sí?, el cual está en el cuartel todavía, y tenía un tanque de plástico atrás, un tanque grande de 1.200 litros. Con ese fuimos. Se puso el capital humano, sí, por supuesto, no pudimos trabajar con lo precario que teníamos, pero se puso el capital humano. Se trabajó desde que se llegó hasta que se terminó. ¿Sí? Y bueno, y esa es una anécdota del incendio más grande. Y después, otros incendios, te puedo decir, por ejemplo, el año pasado, el incendio de la cabaña que está frente del Maitem.
Ah, sí, el, sí, bungaló.
Exactamente, ese en el cual nosotros estamos en 2 incendios de pastizales y fuimos rápido a ese. Te puedo hablar de incendios en los barrios, ¿sí? Algunas veces se complica la accesibilidad al barrio, pero tratamos de hacer el mejor trabajo posible. Algunas veces... Y esto voy a recordar y voy a aclarar. Todos los camiones que van a los incendios van con agua. Se hace dificultoso encontrar el hidrante. Sí, que es una cajita cuadrada que tiene una H, ¿sí? En ese lugar nosotros nos proveemos de agua. ¿Sí? Posadas hoy en día tiene muchos hidrantes, pero algunos lo tiene tapado. ¿Sí? Estamos hablando de lo que se ha tapado con tierra o tiene barro en la parte, no sale bien el agua, y una vez que ingresa el barro dentro del camión genera toda una situación en lo que es la bomba. Claro. ¿Sí? Y se puede se puede romper lo que es la bomba. ¿Sí? Somos voluntarios, pero tratamos de cuidar todos los elementos que tenemos, ¿sí?, para poder brindar un mejor servicio.
¿Tienen ya un camión más moderno ahora?
Sí, tenemos un camión, el cual fue comprado de Bomberos Voluntarios Oberá. ¿Sí? Es una unidad de ataque rápido. Cuando se dice ataque rápido, es una unidad la cual es rápida, con 1.200 litros de agua. Tiene 4 salidas. Sí, tiene una de devanaderas hacia ambos lados que tiene un total de 80 metros, ¿sí? 8 y 8, 16, 160 metros, nos da las devanaderas.
¿Qué es eso?
La devanadera es una es Es una manguera negra, sí, uh-huh. La cual tienen los camiones de bomberos y tiene una alta presión, sí, en la cual se puede trabajar. Se ocupa más para lo que sea incendios de pastizales.
Ah, está bien.
¿Sí? Pero nosotros algunas veces, según el chorro, lo podemos ocupar para incendios de casas. Para poder tener un camión te va a decir, bueno, pero es muy poco el caudal, la cantidad de agua para los incendios.
La cisterna.
Exactamente. ¿Qué pasa? Debido a hacer el análisis y buscar referencias, hemos podido llegar de que esta cantidad de agua sí nos dure mucho más de lo que dura con con una manga convencional. Estamos hablando de una 45, ¿sí? Esto hace de que nosotros podemos trabajar con una manga de 23, ¿sí? Y podemos trabajar hasta 1 hora 15 minutos, ¿sí?
Una hora 15 de agua tiene.
Sí, 1 hora 15 de agua, en lo cual es, según cómo se está trabajando, podés bajar un incendio. Sí,
puede, y además le da tiempo para que lleguen otras dotaciones de,
exactamente,
de sí, apoyo, digamos.
Exactamente, sí. Bomberos voluntarios, bomberos de la policía de San Isidro, por ejemplo, hasta lo que fue lo que es la Chacra 100, tienen un transcurso de minutos. Si nosotros llegamos antes, estamos trabajando y podemos, uh-huh, podemos trabajar para que no sea tanta la situación. Pero como dije antes, aclaro el tema de que todos los camiones que salen a un incendio van con agua. El único problema es la recarga.
Exacto, cuando sí, se termina.
Sí.
Bueno, y hablando de terminar, vamos terminando la nota. Quiero, Sandra, que recuerde el lugar donde están bomberos voluntarios posadas y que, por supuesto, están abiertos a que si alguien quiere hacer donaciones. Bueno. ¿Qué tipo de donaciones sirven a bomberos, por ejemplo? Combustible,
materiales de construcción, porque te quiero contar que nosotros estamos todavía en una edificación un poco precaria, porque no podemos edificar nada al no tener un título de propiedad del terreno. Nosotros estamos asentados en un terreno que al día de hoy es terreno fiscal, el cual ya se encuentra en Cámara de Diputados para realizar la desafectación de ese terreno, y pasa a nombre de la asociación. Una vez que esté a nombre de la asociación, ahí recién podemos empezar a construir nuestro tan ansiado cuartel, que lo tenemos en proyecto todavía. Y bueno, hay gente de buen corazón la cual nos está ayudando y está colaborando con nosotros para poder conseguir esa desafectación del terreno. Así podemos comenzar con la construcción de nuestro cuartel.
Material de construcción les viene bien.
Material de construcción nos ayuda.
Gasoil también para el camión.
Gasoil para el camión, o sea, fondos monetarios para la subsistencia, con todo lo que la gente quiera colaborar, nosotros recibimos.
Muy bien, ¿dónde está?
Recuerda. Estamos en el barrio de Itambemini, avenida 131 y calle 176. Nuestro teléfono es el 459-5199. Y tenemos una página de Facebook, Bomberos Voluntarios de Posadas, donde nos pueden escribir y contactarse con nosotros y observar un poquito todas las actividades que venimos realizando.
Bueno, y Juan, gracias por venir también. ¿Qué mensaje le dejas a los chicos de tu edad? Juan tiene, recordamos, 17 años, es aspirante a bombero voluntario, pero está desde los 12 años como aspirante allí. ¿Qué mensaje le dejás vos a los chicos de tu edad en este sentido? No te digo que los invites a todos a ser bomberos voluntarios, ¿no? Pero en lo de ayudar, digamos, porque básicamente significa eso, ayudar al otro.
Y sí, que se preocupen más por ayudar o colaborar a los demás. No digo que estén todos ayudando todo el tiempo, pero que se preocupen un poco también.
No solamente pensar en uno mismo.
En,
¿no?,
uno mismo, exactamente.
Bueno, Miguel, muchas gracias por venir.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. También voy a saludar a los colegas de toda la provincia. Bomberos Voluntarios Posadas colabora también con la creación de Bomberos Voluntarios de San José y la de Bomberos Voluntarios de Santa Ana. Así que
están en marcha esos cuarteles.
Sí. Justamente nosotros estamos colaborando con esta gente para que puedan tener su personal capacitado. Nuestro cuartel funciona en este momento, tiene personal haciendo pasantías, ¿sí?, junto con nosotros. Y bueno, yo les estoy muy agradecido a vos por invitarnos, ¿sí?, a difundir lo que son las actividades de bomberos voluntarios. Y también a cada uno de los integrantes de mi cuartel, un saludo a los muchachos, ¿sí?, y a los aspirantes y a los cadetes que también tengo en el cuartel.
Sí. Me quedó preguntarle, y en este caso es una última recomendación para la gente, en especial la gente que más lo necesita, que menos recursos tiene, y que muchas veces en épocas de frío como esta termina produciendo un incendio a causa de utilizar, por ejemplo, braseros o artefactos que generen calor pero que están en mala condición. ¿Qué consejo desde Bomberos Voluntarios puede entregarle a esa gente?
Bueno, primero, si hablamos de braseros, ¿sí? Si van a encender un brasero, que lo dejen por un momento, ¿sí? Hasta que
antes de dormir.
Exactamente, antes de dormir. ¿Por qué? Esto es lo que algunas veces la gente no entiende. Sí o sí el fuego necesita de oxígeno. Y nosotros al dormir, sí necesitamos de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El brasero consume todo el oxígeno que está dentro de la habitación y hay un gran problema, ¿sí? Fallecemos sin darnos cuenta.
Uh-huh. ¿Sí? Asfixiados.
Asfixiados, exactamente. Es feo decirlo, ¿no? Pero algunas veces que es mejor agarrar e invertir en una buena frazada que tener un brasero adentro. No hablemos solamente de braseros.
Además puede producir un incendio, además de la...
Exactamente, sí. Si hablamos también de lo que sea algún elemento que produzca calor adentro, estamos hablando también de lo que es la parte de las estufas, uh-huh. ¿Sí? Las estufas eléctricas.
Sí.
Recordemos que también...
La clásica de las velitas, por ejemplo.
Sí. Esa. Los disyuntores de la casa, hay que ver el tema de no ponerlos con muchos... con muchos enchufes, también uh-huh. eso.
Tiene que ¿sí? ir sola en lo posible.
Tiene
¿no?
que ir en lo posible y sola y alejado de todo. Y que no haya ropa arriba ni nada. Porque en un inquilinato, sí, que fue el año pasado, se había incendiado. ¿Por qué? Porque justamente la ropa, sí, quedó arriba de la estufa. Uh-huh. En X momento se cae la ropa, vaya a saber por qué, sí, y se cae sobre la estufa. Y ahí se empieza el fuego, sí. No recomendamos que tengan las estufas adentro.
Tampoco dejarlas prendidas mientras uno duerme.
Exactamente.
Por más que sean eléctricas, digo.
Sí. O directamente dejar algún lugar en el cual esté abierto. Sí. Porque si no después se producen estos grandes incidentes. Sí. Después tenemos que lamentar. Y por supuesto también ver el tema de los enchufes, sí, las conexiones eléctricas, sí, hay un montón de cosas para ver también con el tema de lo que sean las estufas eléctricas.
Juan, Sandra y Miguel, muchas gracias a los tres.
Gracias a ustedes.
Son los integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Posadas que en el Día Nacional del Bombero Voluntario estuvieron en Radio Libertad.
Radio Libertad, Posadas, 93.7. Radio Libertad.